¿Qué tal? Siempre es un gusto poder saludarlos, estén donde estén, en sus hogares, en el trabajo, en el metro, en la calle, disfrutando de este programa. No lo sé, solo sé que llegamos a ustedes con mucho cariño. Esto es Control Podcast de Control.bg. Mi nombre es Claudio Ortiz y, por supuesto, en la compañía del señor Klaus Enhans.
Hola, hola.
Y nuestro invitado especial del día de hoy, desde la ultratumba de la internet, el señor Pipe Snake. ¡Fuerte el aplauso!
¿Cómo
están, muchachos?
Muy bien.
Oye, Pipe, bienvenido al programa.
Muy Muchas bienvenido gracias. Al programa. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente contento de estar acá. Y como había comentado en la interna, es como una segunda Navidad para mí.
Qué bonito,
un honor estar acá.
Qué bonito.
Gracias a John Cena por cumplir tus sueños.
Sí, gracias John Cena, Make-A-Wish y todas las fundaciones que hicieron esto posible.
Esperemos que sea la primera de muchas más veces que nos acompañe.
Yo feliz, por supuesto.
Oye, Clausen, ¿tú cómo has estado, amigo?
Bien, amigo, contento.
Algo Oye, como que partió siempre. La semana los videojuegos, como que...
Sí, una semana intensa donde el día martes fue un estallido, una explosión de noticias, y noticias importantes.
Sí, pasó como que el fin de semana, los primeros días del año, sí. El videojuego estaba dormido.
Tanto,
y esta semana despertó, sí. Con furia.
La industria dijo, estamos vivos.
Dijo, basta.
Basta de vacaciones, vamos a hay que trabajar.
Así que los queremos invitar, por supuesto, a revisar las noticias más importantes de los últimos días en este capítulo 56 de Control Podcast, donde, por ejemplo, vamos a estar comentando que Limited Run sacará una versión física para Street of Rage 4. También vamos a estar hablando que PlayStation 5 tiene algunas características que aún no han sido reveladas.
Como que...
También vamos a estar conversando, mis queridos amigos, sobre el Super Nintendo World, un lugar maravilloso que quisiéramos con ansias poder visitar. Vamos a estar reaccionando también a los trailers de Doom Eternal, de Resident Evil 3 y mucho más.
Maravilloso.
Buenísimo.
Y mucho, mucho, mucho más en el programa del día de hoy. Oye, por supuesto, saludar a la gente que está conectada con nosotros. Recuerden que siempre los capítulos de Control Podcast se hacen en vivo a través de youtube.com/controlvg. Si aún no estás suscrito, hazlo. Activa la campanita en notificaciones para que puedas estar, por supuesto, compartiendo con nosotros cuando se hace la grabación de este programa. Y saludar rápidamente a la gente que está conectada con nosotros. A Otwell, a Sebastián, a Nadezco, a Benjamín, Gangrave Killer, a Guillermo Acuña, que también está por ahí con nosotros, a Mago Felipe MD, a Ricardo Villanueva, Danilo Álvarez, Carlos Guzmán, a toda la gente linda que siempre nos acompaña en nuestros programas y que vamos a estar leyendo sus comentarios a medida que esto vaya avanzando.
Así es.
Por ejemplo, Guzmán, de que estén el detective con él.
Exactamente. Eduardo Gallegos también con nosotros, Radical Dreamer, Piero Tapia, L. Cordero Solís. Viste, la gente ahí empieza a ir a dejar sus saluditos.
Nos gusta que nos dejen saluditos siempre.
Muchachos, yo los quiero invitar a que a imaginarnos que por algunas cosas del destino, alguna situación de la vida, les llega una invitación para disfrutar de Tokio 2020.
Yo ya
los
con
Juegos
eso estoy
Olímpicos.
Feliz. Estoy
los Juegos feliz. Olímpicos. Momento en el cual también, porque algunos días antes, se va a abrir las puertas al mundo el Super Nintendo World. El parque de atracciones y ha aparecido un nuevo tráiler de concepto.
Sí.
Que nos agrega un aderezo de lo que vamos a poder vivir en este lugar.
¿Sabes qué?
Con consolas en el espacio y con familias numerosas.
¿Sabes qué? Me sorprende que esto antes lo veíamos y se veía tan lejano, amigo.
Es cierto.
Cierto.
Pero se veía tanto tiempo tan construirlo, lejano, está listo.
Y ya está. Ya está. Oye, cómo ha ido dándoles más detalles y buscando un concepto más nuevo de lo que es habitualmente los parques de diversiones.
Sí, por ejemplo, ahí estamos viendo la pulsera, que es la que te van a entregar. Y la pulsera va a ser algo muy importante, ya que a través de la pulsera y tu smartphone vas a poder entrar a distintas actividades y desafíos dentro de este parque.
Claro.
O sea, en el fondo el concepto es que este es un videojuego en el mundo real. Entonces, a través de la pulsera y tu teléfono, vas a poder aceptar, por ejemplo, entrar a una misión, recibir monedas, tener recompensas y estar jugando en la realidad. Ese es el concepto. ¿Qué les parece, Pipe? ¿Qué te parece?
Es que el concepto se ve increíble. Yo creo que Nintendo no va a fallar en eso, pero no hemos visto nada todavía de cómo se va a ver en la realidad.
¿Hay gente corriendo?
Sí. Hay gente corriendo. Mucho. Me preocupa lo de los Goombas. Tanto Goomba.
Aquí le decimos Pumba.
¿Ah?
¿Pumba? Aquí le decimos Pumba. Pumba.
A Goomba le decimos Pumba.
Le decimos Pumba.
Pero. Y poder saltar así, tener ese estado físico. Pero se ve entretenido.
El estado físico que hay que tener para ir ahí, amigo.
Convengamos en que la gente sigue corriendo.
Sí. Y, amigo, yo no soy capaz de dar ese giro.
No, yo tampoco. y esta parte también, no sé si.
Hay también que, hay que bailar.
Hay que hacer una. pre-coreografía, ensayar antes de, tenés que ir con la coreografía lo ensayada. Que
sí, mira, ya entrando un poquito y leer un poquito más fino, si bien en el papel esto se ve prometedor, sí, una apuesta interesante, hay que ver si efectivamente estas misiones, estos desafíos, estos jefes que tengamos, de verdad sean algo atractivo de hacer y no se vaya a convertir en una tarea quizás un poco tediosa para poder disfrutar alguna atracción.
Oye, básicamente los responsables de este parque temático señalan, dice, piensa en Super Nintendo World como un videojuego vivo y de tamaño real, en la que te conviertes en uno de los personajes. No solo estás jugando el juego, estás viviendo el juego, estás viviendo la aventura. Las ubicaciones y experiencias más icónicas de Nintendo cobrarán vida, incluyendo Mushroom Kingdom, Peach Castle y un increíble paseo por Mario Kart, Bowser Castle y más. Eso es el Super Nintendo World en Universal Studios Osaka. We are Mario playing real world this summer. Esa es la invitación que bueno, tiene Nintendo.
Me preocupa el value replay de esto. Que si te van a dar ganas volver a vivir la experiencia.
Bueno, se supone
depende
que
de los premios.
La idea, bueno,
depende del costo de
los parques temáticos es que estén en constante evolución siempre. Sí. Esa es como la premisa de cada uno de los parques. Y yo creo que sí. Ahora, el tema es que este es el primero de muchos.
Así es.
O el primero de tres.
Porque si es que me que está luego confirmado. Viene el Universal Park de Hollywood en Orlando y luego también en Singapur.
En Singapur.
Se viene también esto. ¿Sabéis qué? Yo creo que también, ¿cuál va a ser la lucha más grande? Ser los primeros en ir. ¿Cachai? La cantidad de youtubers que deben estar desesperados. Sí. Los que hacen viajes y cosas así para poder ser el primero en mostrar
en registrar y mostrarlo.
De hecho, yo no sé si esto ya, las entradas ya, si ya están disponibles para poder hacer una reserva.
No, habría sido noticia. También, por ejemplo, pensar que probablemente las primeras cientos de miles de personas que asistan
son limitadas. Ponte
tú la primera semana, segunda semana. Aparte, evidentemente van a haber invitaciones, pero aparte de eso, lo más probable es que reciban algún tipo de objeto de regalo por ser los primeros en ir al parque.
Y que después va a estar en eBay a precio absurdo.
Tú sabes que en los gringos son muy fanáticos de los pins.
Sí.
Ya, entonces en Disney hay pin de todo. Entonces, por ejemplo, en Disney, si tú vas la primera vez y tú le dices a la gente, es primera vez que yo vengo a Disney, te regalan un pin, que es por tu primera vez que estuviste ahí. Y probablemente esto se replique en este parque. Sí. Y no quiero pensar en el valor astronómico que van a llegar a tener ese tipo de coleccionable.
Bueno, se juntan dos cosas. Que el objeto ya en sí de los pins le gusta mucho a la gente y la marca Nintendo.
Sí.
El fan de Nintendo es de coleccionar cosas.
Sí, es obvio.
¿Quieren ir al parque? ¿Cuántas ganas? De 1 a 100, ¿cuánto quieren?
200. 300.
Es que yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Una mezcla de probar el parque, atracciones de Nintendo y que está en Japón. Entonces, claro, te sube las ganas. Tú eres un hombre que está en Japón.
Sí. Y
¿ha ido al parque?
No, no pude ir al... En este caso, estuvimos a punto de ir, pero es que ahí está increíble.
¿Cuántas veces has ido a Japón?
Primero? No, solamente una vez. Tuve 2 semanas y media en Japón.
Un tiempo
considerable. Y una experiencia maravillosa que me gustaría volver a repetir. Podrían ir y me inviten.
Oye, yo creo que esto va a acaparar mucho la atención de la gente.
Sí.
Por ejemplo, por acá Mago Felipe dice un lugar para vivir este parque.
No lo sé. Me intriga la comida.
Los platos temáticos que van a tener, eso va a ser muy entretenido.
Sí, eso me intriga, quisiera ver eso.
Por acá también, hoy saludamos a Hernán Carrasco, que dice que siempre nos ve a través de la tele y que se suma a este directo de Control Podcast. Nos manda un abrazo. Muchos saludos para ti.
A toda la gente que nos ve en televisión, también se puede sumar a las transmisiones en vivo. Se suscribe a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Control VG.
Sí, oye, me gusta lo del parque. Sí. Tengo muchas ganas. Ojalá que la vida nos dé la posibilidad de en algún momento
ojalá,
poder ir.
Ojalá.
Y poder conocer las atracciones, pasarlo bien y sentirse un poco ahí.
Y quizás llevarle un contenido para usted.
En el mundo de... No, amigo. Quiero ir a pasarlo bien. Amigo.
No quiero ir a trabajar.
Quiero ir a pasarlo bien, amigo.
Ya, pero sí.
Aparte que va a haber merch, probablemente haya merch exclusivo también.
Obvio, claro. Obvio. Sí, o sí.
Negocio, pues, amigo.
Podría hacer un programa como lo hacía Cachureo. ¿Te acuerdas cuando viajaban a los parques temáticos?
Sí, en Estados Unidos yo no veía... Y como que uno vacacionaba con ellos.
Pues como el gato Juanito.
Podríamos hacer lo mismo. Y vamos para allá. Hacemos 2 meses de programa allá. Estaría buena, ¿eh?
Hay bueno, que repetir bueno. la grabación.
Oye, por acá Piero dice, me encantaría ir a este parque de Nintendo. Oye, que le encantaría.
Jackie Vortex dice, buena cabros, ¿cómo están? Estamos aquí muy bien contentos con otro programa más.
Dice que llegó muy feliz a vernos.
Me encanta. Oye, que vengas feliz.
Cuando tengamos más noticias de este parque de Nintendo, obviamente las vamos a estar comentando acá en control.vg. Porque vamos a pasar a otro tema, muchachos, y apareció un nuevo tráiler de Doom Eternal. Que el juego se viene para el 20 de marzo. Y vamos a ver imágenes y vamos a ir reaccionando.
No queda nada.
A este tráiler que nos lleva al año 2151. Ajusten sus relojes y calendarios. Un juego se ha dejado de esperar. Recordemos que era un título de 2019.
Tuvo un retraso, sí. Claro.
Se viene para el 2020.
Pero un retraso que ya lo hemos hablado. Que es un retraso que es para mejorar.
Yo creo que vale la pena, sí, sí. Sin duda. El primer juego es increíble. Lo jugué con poca fe el primero y la experiencia fue
maravillosa. Mira, yo voy a decir que yo no soy un jugador de Doom, para nada, no como muchos, pero tuve la posibilidad de probar un poquito este y está bueno.
¿El Eternal?
Sí, el Eternal, sí, está bueno.
Está bueno.
Está bueno, sí.
Está bueno.
Intenso, tiene todas esas cosas y el tráiler también nos muestra cosas que no habíamos visto.
Pero el tráiler se lleva, como que nos invita más como una historia. Sí, será el modo historia estará mucho más presente, habrán querido crecer también por el lado narrativo. Me da la impresión con este tráiler.
Sí, da una impresión de eso, claro. Vamos viendo más del entorno, más enemigos que no habíamos visto. Estas presentaciones como de cinemática también.
Y esto como ángeles robóticos.
Porque antes, los trailers que habíamos visto antes eran netamente mecánicas. Nuevas mecánicas, algunas cosas del modo multijugador, armas y todo ese tipo de cosas. Pero ahora estamos viendo más, como tú bien dices, más como algún poquito narrativo quizás.
Eso me gusta harto que tiene, como aquí muestran más escenarios de ciudad. Porque el primero se va mucho como en este parte de, como medio infernal y mucha instalación espacial. Entonces aquí como que el juego se abre a mostrar ciudad.
Sí, salimos del infierno.
Exacto.
Sí, salimos del infierno. Y mira, ahí te estamos viendo estos enemigos con estas armas. Oye, ese está bueno. Ese.
Y se ve espectacular.
Sí, de hecho, esto debería ser como tiempo real.
Claro.
Porque el primero, si no me equivoco, mira, la cinemática no es como tiempo real.
Yo soy He-Man. También. Presente decapitaciones. Todo lo que un jugador puede creer de un título de Doom.
Aquí está.
Está ahí.
Y con una espada.
Doom Eternal. Así.
Y lo bueno es que están prácticamente en todas las plataformas.
Sí.
Y que
yo creo que posteriormente, después, quizás debería llegar a Nintendo Switch, como llegó.
¿No está confirmado?
Sí, sí, pues sí.
Sí.
Perfecto.
Ya está.
Solo hay que esperar un poquito más.
Exactamente. Así que, oye, enhorabuena por Doom. ¿Nos gustó el tráiler? ¿Deditos para arriba?
Sí, deditos para arriba.
Deditos para arriba para el tráiler de Doom Eternal. Muchachos, mañana se revela un nuevo jugador de Super Smash Bros.
El último.
Ultimate.
El último del
Fighter Pass. Del primero, yo creo que después va a venir otro.
Tengo una pregunta fácil y una pregunta concreta. ¿Y quién es?
Dante.
Se dice Dante. Me hubiera gustado otro personaje, sí, pero...
¿Pero quién dices tú?
Todos los caminos apuntan a Dante. ¿Quién dices tú que...?
O sea, por lo que leí ayer, ya están confirmando casi que era Dante.
Pero dicen que no es Dante.
Hay rumores.
Yo diría que fuera Sora.
¿Sora?
Sí.
Era un personaje querido. Sí, lo revisamos hace harto tiempo, que había una encuesta que se hacía en tres tipos de público, el americano, el europeo y el asiático, de cuáles eran los tres personajes que más ellos querían. Dentro del top 3, Sora siempre estaba dentro del top 3 en los tres continentes.
En los tres continentes.
Sí. Yo creo que Sora encajaría súper bien con...
Bueno, pero entiendo de que Sakurai probable. Había confirmado de que vendrían más pases de peleadores en un futuro.
Sí. Como dice que también uno de los rumores era que era Doomguy.
Claro. Pero mira,
lo veía poco probable en todos los casos.
Claro, pero de lo que es Dante es por todos los detalles que ya se han dado, la edición que va a traer contenido especial, la del Devil May Cry 3. Hace unas semanas atrás, alguien involucrado con el juego dijo que precisamente el 16 iba a dar una noticia muy importante con respecto a Devil May Cry, y el 16, que es mañana, está el anuncio del...
Es justo.
Justo, entonces como que
todo... Y ayer creo que, no sé si en Twitter o en qué medio, el actor que hace de B en Devil May Cry 5 dijo, me gustaría que algo así, creo que fue así, como me gustaría que mi personaje hubiera sido tan popular para haber estado en Smash Bros. Como Dante, que así como que decía que ya estaba confirmado.
Sí, como que todos los caminos
sí, van. Sí, yo creo que allá. Todo apunta
a pero que Dante. Pero a mí me gusta Dante. Quizás puede ser que uno espere algo, otro personaje distinto, pero a mí me gusta Dante.
Es que, no, si Dante es genial, es genial, pero igual hay mucho mono de espada. Sí.
Mañana deberíamos tener tres cosas, que es un nuevo personaje, sí. Un nuevo escenario, nueva música, sí. Eso va por lo base, sí. Y también nuevas cosas mí. Si fuera Dante, probablemente veríamos skins para mí de sí, los otros personajes.
Claro. Sí.
Como lo hicieron con, bueno, con Terry. Es que Terry para mí fue el un, lo dejó muy arriba el tema de los DLC en Smash.
Así que creo que Nero también podría estar.
Sí, Nero podría estar.
Como, Nero mochito con,
sí, con pero como skin de los personajes, de sí, los Mii.
Yo creo, viste, sería todo.
Yo creo que Claudio tú también un poco, podría estar
un match. Poco el universo.
Como de Claudio Smash.
No,
Claudio
Smash. ¿No eres digno, amigo?
No, me ganarían todos. Me ganarían todos. No habría nada que hacer. El peor personaje.
¿Cómo se dice?
No, el peor personaje. No soy digno.
Bueno, mañana lo vamos a saber.
Dale. Mañana. Anótenlo.
Probablemente lo vamos a ver.
¿Hay algún horario?
A las 11 de la mañana.
Horario
de
chileno.
Chile,
horario
chileno. 11 de la mañana, hora de Chile. Así que estén atentos porque también vamos a estar comentando lo que ocurra. Tenemos un nuevo trailer para reaccionar, señor director. Resident Evil 3. Menos mal que no está la Bárbara.
No, porque aquí habría que mutear los micrófonos, bajar los
mira,
niveles.
¡Mira, Jill! ¡No! ¡Jill! Oye, no, a la señorita no se les pega. Oh. No escucho eso. Me golpea a Jill.
¿Y esto también salió ayer?
Sí. Sí, también salió ayer. Vemos ahí. O sea, como que ya se les hace más pasable el personaje de Carlos Oliveira. A la gente como que no le gustó mucho el diseño.
A mí no me molestó.
No, a mí no me molestó nada. Siento,
digo, lo está bien, genial. Está bien.
Se nota que es latino, o sea, creo que está bien que... De repente retocar quizás algunos
mira,
personajes.
Mira la cara de malo. No, yo lo veo en la calle y cruzo. Yo cruzo.
Ahora lo veía arriba de una moto y corre.
Oye, mira ahí, bueno, personajes que han sido parte de este Resident Evil 3. Se viene, por supuesto, para el 3 de abril. Se viene este juego y...
¿Abril? ¿Qué mes te traes, Abril?
No queda nada.
Oye, Vivo, ¿pero tú hiciste el ejercicio del mes de abril? Nosotros ayer lo estuvimos conversando.
Porque venimos de... Vamos a venir del 20 de marzo, que es el Doom Eternal.
Doom Eternal.
Después se viene el 3 de abril, se viene este. Resident Evil 3, miren ahí, Jill espectacular. Mira ahí, Nemesis. ¡Ah!
Después, el 10 de abril, viene Final Fantasy.
Yo creo que me lo voy a saltar, Final Fantasy.
Y después viene Cyberpunk.
Y después viene Cyberpunk, el 16.
Bueno,
es un mes
va a ser intenso.
Jill, sí. Intenso. Jill.
Bueno, y parte Jill. Ahora,
enero también. En este momento. Ahí ella, desvalida.
3 de abril, el 2020.
Oh, qué buena.
Sí, es increíble. Y sobre todo con el troleo de esto, que es lo que muestran acá en esta parte. Esta... Es que Capcom nos troleó con Resident Evil.
Sí. Ah, con Resident.
Todo el mundo basureaba, decía, ¿cómo van a sacar esto? Y al final era un juego inserto en Resident Evil 3 Remake.
Exactamente.
Y ahora todos lo aman.
Capcom.
Todos aman que venga este Project Resistance. Qué buen agregado.
Se agradecen los bonos dentro de un juego, es algo que siempre se va a agradecer. Siempre se va a agradecer. Eternamente.
Sí.
Eternamente. Oye, ¿te irás para arriba para Resident Evil 3?
Sí, pues, sin para duda. Arriba. De hecho, Capcom lo está haciendo súper bien.
Mira, hay comentarios.
Sí, ¿no? Oye, Story se dice, ya paren de lanzar juegos, por favor. Necesito comer.
Stars. Hay que empezar a privilegiar nomás, ¿no? En verdad. Sí.
Por lo mismo.
Uno puede decir, oh, no sé qué voy a hacer con tantos juegos. Hay que priorizar.
Mire, yo creo que igual, si bien de repente uno se deja llevar por el hype, por la emoción de poder jugarlo en un comienzo, también hay que ser realista y quizás de repente uno no tiene el tiempo de poder jugar todos los juegos porque son juegos largos. Sí, o sea, Cyberpunk es un juego largo.
Larguísimo.
Final Fantasy, a pesar de que es por episodio, también yo creo que va a ser un juego larguito.
Entonces, que dejáis pasar los meses y baja de precio, te arrojáis con lucas.
Sí, pues bajan de precio. Entonces quizás póngale prioridad quizás al que más le tiene ganas y después va con el resto.
Y hay que volverse loco. Vamos a comenzar ahora porque estamos hablando de el viernes de esta semana. Sí. Sale
Dragon Ball. Sí, pues, Dragon Ball. Que también es un RPG, que también es va a ser un poco largo, yo creo.
Y tener harto tiempo.
Sí, por
sí. El tema ahora es el tiempo que tenéis que invertir a los juegos. Pipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo invertimos? ¿Cómo compaginamos la vida real con la vida del videojuego y el videojuego me pide tantas horas?
Es difícil. De hecho, agradezco la Switch que tiene esto después de montarla y llevármela para otro lado. Si no, no podría jugar.
Sí, es complicado porque la apuesta hoy en día de la mayoría de los videojuegos es juegas solamente mi juego y no juegues nada más. Porque te van dando contenido, son juegos que son largos, experiencias multijugador, donde vas teniendo actualización y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, Exacto. eso después se complica a la hora de querer jugar otra cosa. Sobre todo si le inviertes mucho tiempo a un título.
Me compré The Witcher 3 para Switch. Y ahí lo tengo porque estoy jugando Xenoblade Chronicles 2.
Pero es que ahí te son dos juegos largos, de muchas largos.
Tengo sí. que priorizar. Sí. Hoy día no estoy durmiendo para poder jugar.
Sí, es bueno, importante priorizar. Y vamos a ver qué cosas se van desentrañando. Hay todo un debate ahí en el chat. Ya, por ejemplo, ahí lo que comenta el Alculito tiene mucha razón. De que el final del video da a entender de que podría haber un cruce con Leon y con Claire.
Claro.
Sí. De hecho creo que actualizaron la demo de Resident Evil 2. Y en la demo tú pasas en una sección en donde escuchas a Nemesis gritando Stars.
Oye, por acá dice Talk C. Dice, creo que el look de Carlos va por el lado de mostrarlo más maduro. A diferencia de Leon Kennedy, que era como el novato en su primer día de trabajo. Sí.
Mira, ahí Mario Zambra nos comenta un poquito que ya es un clásico, que cuando chicos no teníamos dinero para comprar videojuegos, ahora los tenemos, pero
no hay tiempo. O sea, exacto.
Las paradojas
antes de la teníamos vida. Tiempo y no dinero, y ahora tenemos dinero, pero no tiempo. No tiempo.
Exacto. Las paradojas de la vida.
Pero las vacaciones sirven para eso. Sí. Yo ya me estoy haciendo mi lista de cosas para jugar en vacaciones.
Mi to-do.
Sí, mi to-do para hacer en vacaciones.
Tú te los debes.
Está bueno. Muchachos, salimos de un poquito de las noticias destacadas de la semana. Les traigo un review cortito de un juego. Quiero, por supuesto, a agradecer a la gente de Thrillbound que nos hicieron llegar este código de este juego que se llama Pine. De pino, de pino, propiamente tal. Es un juego independiente de un estudio que muy poquitas personas hicieron este juego. Son 7 personas.
Oh, muy bonito título.
Tiene una versión para PC y tiene una versión para Nintendo Switch. Primero jugué la versión de Nintendo Switch. Y luego no he podido jugar todavía la de PC, pero vi varios gameplays de PC. Uh-huh. Porque tenía varias dudas, tenía varias cosas que como que no me cuajaban mucho que tienen que ver con este título. Y tiene que ver con que es un juego de supervivencia en un mundo abierto, donde hay mucha exploración y donde el crafting es parte importante del juego, es vital. Estamos en un lugar, en un mundo que se llama Albamare, es el nombre de este lugar. Y tiene una premisa bien entretenida, porque el protagonista del juego, que se llama Hugh, él es parte de un mundo en el cual los humanos son una especie más bien vulnerable. Y hay otras especies que lograron como evolucionar más. Entonces, en la trama de este juego, los humanos ellos están aislados. Ellos están como aislados y están separados de las otras razas y viven en un lugar de acantilados. Ellos están viviendo ahí. Por ese motivo, Hugh va a tener que salir de este pueblo, de la gente con la que está, y tienen que enfrentarte a este mundo donde existen 5 razas existen dentro del juego, que son animales antropomórficos. Son los alces, los lagartos, los zorros, las aves y los cocodrilos. Cada uno de ellos son sociedades que están muy bien organizadas. Son ciudades que tienen relaciones, buenas relaciones unas con otras y malas relaciones unos con otros también. Y dentro de este juego, nosotros como somos los humanos y somos alguien como más débil, en verdad nosotros como que somos un enemigo para el entorno. Claro. Tú eres un enemigo para el entorno. Y tienes que, a través del gameplay del juego, tienes que irte ganando la simpatía de cada una de estas razas. Porque en el fondo, todo al principio te empiezan a ver como un enemigo. Entonces, como es un juego donde hay que recolectar muchos recursos, y en un momento tú tienes que pensar, me quedo con esto, con estas frutas que encontré, me las dejo para poder comerlas y tener energía, o la hago como esta donación para que ellos me tengan buena. Claro. Pero porque también el tema del recurso, no es que hayan recursos por todos lados.
Es limitado.
Sí, exactamente. Entonces el tema de la supervivencia siempre está súper presente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En que el juego tiene hartos problemas en Nintendo Switch, digámoslo.
¿Temas de rendimiento?
Exactamente. Tiene problemas con las texturas, tienen varios problemas de bugs, ahí tiene algunos problemas con el control, con el mismo gameplay, tiene hartas bajas de frame rate, y en Nintendo Switch, en modo portátil, podrías hasta encontrarlo feo. Chuta. Cuando es un juego que tiene una premisa que es bien interesante. Sí,
claro.
Ahora, en PC se ve muchísimo mejor el juego. Se ve mucho, mucho mejor. Más, sin embargo, por lo que estuve viendo, hay varios problemas de frame rate también que están,
claro, fue,
que están presentes. Tiene menos problemas de carga. Uh-huh. Entonces, como que la adaptación de Nintendo Switch está bien, pero
le falta, está poco
optimizado. Tal vez fueron muy ambiciosos y les quedó grande el punch.
Yo creo que va por ahí. Uh-huh. Trataron de ser muy ambiciosos, trataron de hacer muy un juego en el estilo de Breath of the Wild, con un sistema de combate quizá conservando las proporciones. Uh-huh. Un poquito más Dark Souls, digamos, en el enfrentamiento. Del enemigo fijo, de estar atento a los movimientos, cuando doy el golpe, más que cuando normalmente puedes andar
como un combate peleando. De acción y reacción.
Exactamente. Mm. Al principio, como el juego es súper claro de su premisa, la raza humana no es alguien importante. Entonces, hay muchos enemigos quizás con los que te puedas enfrentar que te van a ganar siempre.
Claro.
Entonces, vas a necesitar como la ayuda de estas otras razas para que puedan estar contigo. Es un juego interesante,
sí,
pero es arriesgado. La verdad es que diría yo, no es como un juego que yo les diría, chiquillos, vayan y cómprenlo y disfrútenlo. Es arriesgado. Yo lo invitaría a que primero revisaran, no tanto los trailers, porque los trailers todos se ven bonitos.
¿Tienen demo?
Que revisaran, no, debería tener una demo. Uh-huh. Pero traten de ver algunos gameplay y vean si les interesa un poco lo que les he contado y se pueden interesar en el juego.
Mm.
Porque es un juego que tiene, como se dice, tiene muchas buenas intenciones, pero no están bien ejecutadas.
Claro. Sí, pues un juego como tú decías, un equipo pequeño y claro, faltan cosas por pulir. Quizás deben estar trabajando en algún parche o algo, pero al ser un equipo tan pequeño, toma tiempo.
Ojalá se peguen, ¿cómo se llama el juego este? De...
Y hay que a todo esto entender algo. Siete personas.
Por eso.
Siete personas.
Sí.
Imaginen toda la gente que hay detrás de Breath of the Wild.
Sí.
Aquí son siete personas.
No, y se ve súper bonito. Por eso, cuando dijiste siete personas, el trabajo que se ve en el trailer es precioso.
Claro. Empecé, como les digo, se ve muchísimo mejor.
A lo mejor se pegan ahora me acuerdo, el No Man's Sky. Se pegan la gran No Man's Sky y le sacan un parche que deja el juego impecable.
Claro. Puede ser. Pero,
ojalá puedan tener los recursos.
Pero sin embargo, la premisa es súper interesante. ¿Sí? El juego se va desarrollando muy bien todos los elementos, porque aquí básicamente el precepto que hay es que vas consiguiendo como estas ideas, uh-huh, que son cosas que tú puedes ir fabricando a través de los recursos que son necesarios. Uh-huh. ¿Cachai? Tiene escudos, espadas, ondas, al principio obviamente no le hace daño a nadie, pero a medida que vas teniendo un mejor equipo es mejor. Y obviamente la misión de Hugh es poder restablecer a la raza humana dentro de esta sociedad y dentro de este mundo. Esa es su labor. De hecho, es súper concisa y el final es como súper al grano. La verdad, como que no tiene así como un gran final. Y horas de juego deben ser como 10 horas de juego.
Ay, ya no está largo.
10 horas de juego, si vamos dos cucharas y a la papa, uno lo podría alargar más, pero son como 10 horas de juego las que tiene. Pain era el review que teníamos para el día de hoy en el Control Podcast.
Okay.
Y tenemos que hacer una pequeña pausa, amigos. Uh-huh. Ya, increíble, ya pasó la primera parte de este Control Podcast. Hacemos una pausa para televisión. Y ya continuamos con más de este, el show en el cual revisamos las noticias más importantes de la semana en el mundo de los videojuegos.
Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast, episodio 56, donde estamos revisando las noticias más importantes de la semana en la industria de los videojuegos, amigos míos.
Y donde estamos, por supuesto, con nuestro invitado Pipe Snake el día de hoy.
Maravilloso.
Oye, Pipe, ¿tienes tu canal de YouTube?
Sí, tengo un canalcito
donde a veces estás jugando algunas cosas.
Alguna que otra cosita por ahí compartiendo con la gente.
¿Qué fue lo último que jugaste en tu canal?
Uff, creo que estoy jugando Overwatch.
Ya.
Por retomar, así como que llegué a apretar el botón share y,
y
juguemos. No me quise calentar mucho la cabeza.
Oye, ¿cómo la gente te busca en tu canal de YouTube? ¿Cómo te busca?
Pipe-Snake, porque si pone Pipe espacio Snake, tengo una versión pirata. No soy yo.
Ya.
No soy yo.
Es Pipe-Snake.
Sí, -Snake. ¿Sabéis qué estuve jugando? Ahora me acordé. El último que jugué fue el juego de Mario y Sonic en las Olimpiadas 2020.
Sí, está entretenido.
Está muy bueno. Muy bueno.
Es un buen party game.
Sí. Me gustó bastante.
¿Y tienes un juego en 2D y en 3D?
Me reí mucho con los 2D.
Oye, te llegó. Mira, esto es un off topic. Pero te llegó tu edición de Astral Chain, una que habías pedido después de que salió el juego.
Sí, se demoró en llegar. Tuve que llamar al servicio postal nacional. Y llegó por fin.
¿Y está
algo
ahí
machucada? ¿Ya? Sí, lamentablemente, oh, porque no es una edición barata. Oh. Y me llegó, porque la que adquirí fue la de la europea, que es como la que es más completa.
¿Y está bonita?
Sí.
¿Está bonita?
Estoy muy feliz. Ah, qué bueno. Es que me encantó el juego.
Sí, un buen juego. Sí.
Oye, de hecho, ahora se vienen las rapiditas.bg y hay una noticia de Astral Chain.
Yes. Mira.
Sí, pero que tiene relación con Super Smash. Ya la vamos a estar comentando. Y lo primero, muchachos, para comentar es que el speedrunner chileno Parallax rompió el récord de Mortal Kombat 3, terminando el juego en 4 minutos y 34 segundos. Eso fue lo que se demoró en terminarlo con Cabal, que Cabal tiene, la, como le dicen, la pillería, la papa, para poder
pero la terminarlo. Hace, pero la hacen en la torre de Master.
Sí, pues. Pero mira, es que sé. Lo agarra con el correr y después lo Listo. Agarra con los puños. Fin. Así rápido. Ahora, él superó el récord que era de 3 segundos más. El récord era de 4 minutos 37. 37. Hizo 4 minutos 34. Es muy... Búsquenlo ahí a Parallax en YouTube. Porque, de hecho, nosotros lo estamos tapando nosotros, pero ahí está él, muy concentrado jugando.
Está el timing ahí. La...
Diciendo muchas groserías, muchos improperios. Y al final quedas... Muy emocionado. Queda muy, 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 muy emocionado Parallax para que lo busquen en su canal y lo puedan revisar. Porque este no es el video de él.
Es una muestra.
Le dejé el video al señor director, le dejé el video de Parallax.
Pero es más o menos así.
Sí, es parecido.
Exactamente.
Es,
parecido. Esa es la técnica.
Es una recreación.
Es la técnica.
Es una recreación.
Es
recreación.
Es una recreación de lo que pasó con Parallax. Para que lo busquen. Ya, oye, otra noticia.
Otra noticia.
Limited Run saca versión física de Street of Rage 4. ¿Sabes qué?
Tu cara, viejo. ¿Sabes qué? No sé si está enojado, Felipe.
Limited Run saca ediciones físicas de juegos digitales. ¿Pero por qué no salen siempre las ediciones físicas?
Este juego yo creo que debería haber salido sí o sí físico por parte de Sega o Dotemu, quien sea. Limited Run igual tiene ese problema, que va a ser limitado. Entonces, si no lo compras ahora, después va a ser muy caro comprar la edición. Y un juego que se ve precioso, Street of Rage, una de las sagas que más me gustan en la vida, el 2 sobre todo. El tema de mi canal de YouTube es de Street of Rage 2. Está el 2. Y cuando supe la noticia, me emocioné y me encantó cómo se ve. Los personajes que han ido mostrando, también, por sobre todo aquí nuestro amigo el de amarillo, es un personaje icónico, mire, que fue el último que se presentó. De hecho, este es el trailer del último personaje. Si no me equivoco, es la hija de él.
La que está con la guitarra eléctrica.
Sí. Y acuérdate que confirmaron también que va a estar Yuzo Koshiro, que es el padre de la música de Street of Rage. O sea, Street of Rage no es nada sin la música que tenía Yuzo Koshiro, y que viene también con otros músicos de la mano. Entonces, es un juego que se está haciendo con mucho amor. Y yo creo que va a ser un resultado demasiado bueno, es uno de los juegos que estoy esperando desde el año pasado, pero el tema que sea Limited Run me gusta, pero me asusta.
Como ¿y se acaban al tiro?
Sí, sí. Entonces vamos a tener que estar así como F5, 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 cuando salgan, al tiro.
Oye, Totemu, buena pega están haciendo desde hace rato.
Hicieron el, ¿cómo se llama?
Wonder Boy, sí.
Pero el otro se llama Monster... ¿Cómo se llama? Que lo tengo, de hecho, en
el remake, el Wonder Boy, el Monster... Monster World, ¿cómo que se llama? Sí, fue el nombre.
Y lo tengo, lo jugué.
Y también hicieron ahora también uno nuevo.
Y que es precioso, es increíble. Sobre todo que apretáis un botón y cambiáis la gráfica retro, pero en tiempo real. Y lo mismo con la música. Y el trabajo de animación que tiene es maravilloso.
Creo que es Wonder Boy en Monster Land. ¿Puede ser?
A ver.
Wonder Boy en Monster
Land. Legion te lo va a decir, amigo.
Sí, tenemos a Legion acá, por supuesto. Sí, Wonder Boy en Monster Land. ¿O en Monster World?
No. No es el Wonder Boy, porque el Wonder Boy es como el Adventure Island.
Pero de hecho no me la pega. Yo también lo tengo en Switch en la casa. También lo tengo. De hecho lo encontré en... ¡Eso! Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Gracias, ese. Danilo.
Gracias, Danilo.
Yo lo encontré allá en los Iquique. Y venía, ¿sí? Sí, en los Iquique. Y venía con un llavero de regalito.
¿En serio?
Sí. Ah, qué bueno. De la versión dragón. Venía con un regalito.
Buena compra. Allá,
sí, y estaba barato. Así que fue una buena compra en todos los
lo sentidos. Compraste justo porque yo creo que ese juego va a subir un montón.
Y como decías tú, Pipe, tiene eso de que me encanta de que apretáis los botones y cambiáis al tiro
al gráfico todo el retro.
Con el gráfico retro, gráfico nuevo. No tiene como que volver a cargar para mostrarte.
Como lo hace el Dragon Quest.
Es así, directo.
Casi uno es como un barrio y ya estoy jugando retro. Y lo mismo con la música. Y la música va sonando como en paralelo, en retro, y el otro te apretó un botón y va cambiando, es maravilloso.
Sí, muy bueno. Un bacán. Gran, sí. Gran juego. Oye, buena onda ahí los chiquillos de Dotemu. Muy buen trabajo. Oye, estábamos hablando de Astral Chain y se viene un evento que va a durar desde el 17 al 21 de enero. Un evento en Super Smash donde vas a poder luchar por 4 nuevos espíritus de Astral Chain.
Ahí estaremos, jugando. Qué buen juego.
Para poder sacarlos.
Sí. Maravilloso. Algunos querían personajes. Algunos decían del DLC de Smash que fuera un personaje.
¿Y si el personaje de Astral Chain el que se presenta mañana?
No creo, amigo.
¿Y por eso el evento de Super Smash de fin de semana todo calzaría?
No creo, porque siento que es como muy nuevo. Para que entre Smash.
Pero metió mucho ruido.
Sí, sí.
No tanto en venta, sí, eso sí. Pero metió mucho ruido este proyecto.
Y es bueno.
No, sí, bueno, juego, amigo.
Increíble.
Tengo que muy terminarlo bueno. Todavía, pero es bueno.
Pero bueno, al menos le están dando vida al nombre de la franquicia. Claro. Por lo menos con un evento para sacar espíritu en Smash. Así que me parece genial.
Astral Chain, ya lo saben, este fin de semana, si tienen Super Smash, vaya ahí a las peleas para que pueda conseguir los 4 nuevos espíritus que van a llegar al juego.
Ojalá que no sean tan difíciles.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, una noticia súper triste para el mundo del doblaje mexicano. Falleció la actriz de doblaje Andrea Arruti, que le daba voz al personaje Nico de League of Legends.
Sí, una lástima. Sí, un personaje muy jovencita ella. Que salió hace poco, de hecho.
Sí, muy joven. 20 algo años.
Súper joven.
Tenía. Así que, bueno, mucha de la prensa mexicana ha lamentado, por supuesto, que ya no lo esté acompañando. Pero los artistas tienen también eso, de que su trabajo queda. Los ayuda a quedarse y a trascender mucho más allá de la vida. Así que siempre ahí con el personaje Nico, Andrea Arruti siempre nos va a estar acompañando.
Y a pesar de que falleció joven, queda en un juego que es extremadamente popular y querido. Así que,
sí, bueno, el cariño, bueno, ¿no? el cariño desde la de distancia. Imagino el cariño que todos los jugadores también de League of Legends tienen para su familia, para sus cercanos, para la gente que la quiso en esta vida. Así que una noticia triste, pero que también era importante poder comentarla, ¿no? De alguna u otra forma. Y buena onda, digamos, para toda la gente que pasa por momentos difíciles. Digamos que todos los días siempre ocurre en algún momento nos toca de perder a alguna persona querida, que son momentos súper difíciles, que son súper dolorosos, pero siempre hay que... tratar de quedarse con todas las cosas bonitas que significó esa persona para ti.
Por supuesto.
Sí, siempre es muy importante eso, muy importante. Vamos a seguir con noticias, muchachos, y los quiero llevar ahora. ¿Recuerdan que hace un tiempo atrás Rafael Grassetti, que estuvo acá en Chile, que vino una versión de FestiGame, empezó a subir unas fotos de unas imágenes, un arte de él, de Star Fox, que estamos viendo ahí en pantalla? Primero partió con Fox y después lo empezó a soltar a cada uno.
De hecho, anteriormente había hecho lo mismo, pero con personajes de Dragon Ball.
Sí, de verdad. De hecho, también creo que hizo Samus de Super Metroid. Sí, no. Siempre, Grassetti siempre, bueno, él es como lead artist de God of War, pero le encanta también...
salirse de repente.
Sí, le encantan los videojuegos, le encantan los videojuegos. Bueno, entonces, Rafael empezó a publicar esto. Ya una publicación de Rafael le contestó Gary Whitta, que es el guionista de Star Wars Rogue One. Yeah. Y colocó ahí que él le encantaría escribir una película de Star Fox.
Que es la mejor Star Wars de la que ha salido.
Sí, sí, verdad.
Y Grassetti le contesta, le dice, hagámoslo.
Vamos, perro. ¿Sabes?
Yo te apoyo.
Grassetti tiene ganas, Gary Whitta tiene ganas. Probablemente el que no tenga ganas sea Nintendo. Sea el que no tenga ganas.
No, pero Nintendo está de él ahora. Está en buena onda.
Sí, con Xbox se juntó un poquito.
Y ojalá...
se está expandiendo más a otros lados.
Nintendo. Sería bacán tener una película de Star Fox.
Y acuérdate que Miyamoto una vez dijo...
franquicia que lo tienen bastante tirada.
Abandonada.
Oye, recuerda que Miyamoto una vez dijo que quería ser como el Walt Disney de los videojuegos. Le encantaría. Yo creo que sí lo son.
¿Te acuerdas que el Star Fox Zero tenía como un corto de anime?
Sí, porque venía en el juego...
Era como una intro que había como para el juego. Me acuerdo de las promociones.
Que era súper bonito.
Sí, era muy bonito. Zorrito Estrella, grande. Ojalá que se haga algo chori, como le dicen.
Me encanta Star Fox. Es una de mis franquicias favoritas de ¿cierto? Nintendo.
Sí, es de las mejores. Muchachos, hemos comentado acá Pipe, me imagino que tú también has estado al tanto de los rumores de Assassin's Creed y su próximo título, que se llamaría Ragnarok. Apareció un analista conocido como Sue Geeks, que dice que es mentira, que todo lo que se ha filtrado es farso, es farso, 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 y que ni siquiera el juego se llama Assassin's Creed Ragnarok.
Claro, pero mira, aclaremos un poquito lo que dice este personaje. Es que claro, efectivamente lo que no es correcto, según él, es el nombre, ya que puede ser, y que las novedades o las principales novedades que tiene el juego, no se ha dicho nada de eso. Pero lo que no dice que es falso es que efectivamente se haga...
Se viene uno...
No, que sea dentro de... que sea nórdico, que sea con vikingos. O sea, eso, esa es la gran premisa de dónde, cuál va a ser la, el contexto histórico de cuál va a ser el Assassin's Creed. Más allá de los detalles de cómo se llame o cuál van a ser las principales novedades, eso todavía no lo sabemos porque falta que lo confirme la compañía. Pero en sí, yo creo que lo más importante es el tema del contexto histórico, que sí, al fin y al cabo es como es la grandes premisas que tiene el título y todas las mejoras y mecánicas que tenga el juego, obviamente es lo que vamos viendo en el camino.
¿Quieren? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si era verdad o una mentira, se va a saber pronto.
¿Quieren hacer cuando se le acabe la época?
Estáis locos, todavía les queda todavía Japón, les queda Rusia, les queda Latinoamérica, les quedan los mexicanos.
Ya.
No, tienen para rato.
Tienen para rato.
¿Tú creí?
Sí. Después el futuro.
Después van a inventar uno en el futuro.
Sí. Vamos a pasar por otra época y vamos a ir dándole temática al juego ahora.
Sí. Sí.
Se van a cruzar las
épocas. Estallido social,
en Chile. Octubre 18. Sí. Octubre 18, ahí va a partir. Sí.
O año 73, Chile. ¿Se puede decir eso?
Los asesinos estuvieron detrás de todas,
todas las cosas. Cambiamos el tema.
Los frutos del Edén. Vamos a la otra noticia.
El fruto del Edén estaba en Chile. Anda a saber. Ya, oye, ¿qué otra noticia tenemos? ¿Qué otra noticia tenemos? Ya. Estábamos hablando hace un rato de Dragon Ball Z Kakaroto. Kakaroto, que se viene para este viernes. Y este no día viernes, nada. Querida gente, ¿qué se va a comprar el próximo título de Goku y sus amigos? Les quiero contar que... antes de que juegues, te esperan 11 GB de descarga.
¿Por qué?
Dos actualizaciones son las que contiene el juego, que a grosso modo mejora la estabilidad y mejora los tiempos de carga. Tiene varias cosas más, pero los tiempos de carga.
Sí, ojo, que los tiempos de carga han sido un tema con los juegos últimos de Bandai.
Sí.
Así que...
absolutamente.
Qué bueno que mejoren los tiempos de carga.
¿Qué es lo que más esperan de este juego?
Jugarlo.
La música.
Yo quiero pasarlo bien.
Pasarlo bien. Recordar momentos cuando pequeño. Ver también todos estos pequeños episodios que eran como intermedio de la saga y todo ese tipo de cosas.
Cuando nosotros pudimos jugarlo, Pipe, de hecho está en Control VG, si ustedes lo buscan. Tenemos los avances de todos los juegos de Bandai Namco, el preview. Aquí mi compañero casi lloró cuando cachó que estaba la música original de la serie.
Sí. Mira,
es que un detalle no menor.
Es la música... es la música original, pero tiene variantes. Entonces de repente no es tan igual a como uno la recuerda, pero sí tiene algunas composiciones y acordes que son de las clásicas. Entonces va teniendo esas variantes.
La música pelea, tan.
Claro, pero depende de la situación y la va a cambiar. Sí,
aparte que se ve muy bonito gráficamente, hay un cuidado en eso. Que en algunos momentos lo criticaron, sí, porque decían como que Goku no se veía muy igual en ciertos puntos. Pero mira, este es del último
trailer, claro.
Y se ve maravilloso.
Hay momentos, por ejemplo, dentro de las peleas que son golpes que se dan en cámara lenta, que tú le das a los enemigos y hay una explosión y cosas así.
¿No? Ah. Hola, soy Goku.
¿Y este va a llegar hasta
Buu? Majin hasta Buu.
Qué bueno.
Buu.
Sí. Es todo Z.
Me acuerdo cuando salió el Budokai, el primero, llegaba solamente hasta Cell, si no me equivoco.
Oh, yo no me acuerdo.
Y después yo quería seguir jugando y llegaba hasta ahí.
Es que durante mucho tiempo los juegos de Dragon Ball Z eran negocios.
Sí, los cortaban.
Salían. Así,
bueno, pero a mí la saga de Cell es de las mejores.
Sí, voy a terminar ese torneo. Y
sí, listo. Chao. Ahí.
Fin.
Listo. Muchachos, hace algunos días la gente de Xbox estuvo dando varias declaraciones lo que tiene que ver con su futuro. Y señalaron que en una primera etapa no van a existir juegos exclusivos para la nueva consola Xbox.
Para la Serie X.
Exactamente, porque van a estar preocupados de que puedan funcionar en One, en PC y para la nueva línea de consolas. Xbox. Pero bueno, que se llama Xbox nomás. Serie Xbox. X es a donde corresponde.
Exacto.
¿Qué les parece que tengan esta limitante a la hora de pensar en una consola antigua? Antigua entre comillas.
A ver, es que aquí hay dos maneras de visiones de industria, visiones para el futuro de cómo llevar las generaciones totalmente opuestas. Y eso yo creo que lo hace interesante porque también a nosotros los consumidores nos da la posibilidad de poder escoger. Entonces, siento que quizás por una parte está bien para aquellos que todavía no pueden dar el salto de comprar la consola y poder disfrutar estos títulos a una generación que fue totalmente olvidada con títulos exclusivos, como es la Xbox One. Entonces quizás creo que está bien por ese lado, pero seamos un poco objetivos, que hoy en día lo que motiva a muchos el comprar una consola, aparte de que tus amigos también jueguen en esa consola, es los juegos exclusivos que va a poder jugar en esa consola. Ese es como uno de los factores de decisión de compra.
Sí.
Así quizá puede ser una apuesta arriesgada, creo yo. Pero no,
PlayStation 5 dice que sí. Que ellos sí van a tener juegos exclusivos. Que no van a salir en PlayStation 4, solo van a salir en PlayStation 5.
Es que bueno, PlayStation también es más clásico. Su modelo de cómo llevar las cosas es más tradicional.
Sí, pero veamos también que, ok, se defienden y Sony dice que van a tener juegos exclusivos, pero ¿cuáles? Vamos a ver cuáles son. Igual. Y la calidad, sí, de esos juegos exclusivos, porque claro. Yo, no sé, yo fui al lanzamiento de PlayStation 4 cuando me hicieron acá en Chile.
¿Ya?
¿Tú fuiste a ese evento?
Probablemente.
No me acuerdo.
Yo creo que
fue. Fue en el centro, ahí cerca de la calle Nueva York.
Sí, sí,
en
fui.
El...
sí, sí, fui.
Ya. Yeah. Y los exclusivos que habían eran igual Chayi.
El Killzone.
Está el Killzone.
Sí. Claro, porque ahí...
¿Y el Killzone?
Y el Killzone.
Y el Killzone. Y el resto eran... Killzone. Y el resto eran adaptaciones de juegos.
Claro, claro.
Que... de, por ejemplo, estaba el Injustice, el Need for Speed. Que eran como los juegos que acompañaron también el lanzamiento de la consola. Claro. Pero eran juegos multiplataforma y después que salieron los refritos de PlayStation 3 a PlayStation, claro, 4. Entonces, si me van a presentar eso en PlayStation 5, gracias.
Ahora...
esto es lo que están diciendo, que sí, no van a hacer eso, claro, que sí lo quería Xbox.
Pero ojo que igual PlayStation ya tiene franquicias nuevas que ya se lanzaron hace un tiempo y que ya llevan un tiempo de desarrollo para segunda entrega. Spider-Man, Horizon Zero Dawn, son ya por lo menos ahí ya tienen dos títulos que son potentes si estuvieran en el primer año de la consola.
Difícil lo veo en todos los casos.
Claro,
que salga difícil, por ejemplo, un Spider-Man 2 de lanzamiento con...
Pero yo para el segundo, sí, el año,
NAC,
puede
¿cuál
ser.
¿Cuál es el NAC?
NAC 3 va a ser confirmado.
Oye, pero el NAC 2 no es malo. NAC 2 no es malo. Ese era el otro exclusivo, ¿no?
El NAC 1.
Sí, ese era el otro exclusivo.
Es que es tan bueno que se me olvidó.
Oye, chiquillos, siguiendo con PlayStation. Señalan que las mayores características de PlayStation 5 aún no han sido reveladas. Yo sé que eso es un gran humo.
Sí.
Pero sabiendo todo lo que sabemos de la Play,
¿qué esperaríamos?
¿Qué puede ser una característica que de verdad llame la atención y que no haya sido anunciada?
Es que ya develaron lo del hardware, entonces como que es más rápida, tiene más potencia, el disco
lo
duro.
Lo del disco, lo del sonido, como que sabemos todas las especificaciones, pero
entonces ahora lo que
sabemos que hay un control nuevo, ¿qué? Sabemos que es háptico, pero ¿qué podría ser algo que nos sorprenda?
No, que confirmen lo de la retrocompatibilidad con PlayStation 1, 2 y 3.
Pues eso ya está confirmado.
Pero anunciaron de que era 4, pero todo no para atrás. Desde Play 1.
Sí, pues, claro, puede ser eso.
Está confirmado.
O sea, sería genial 4, que agarre un juego de Play 1 y lo coloque y funcione. ¿Cachai? Pero ya encuentro genial que sea retrocompatible con Play 4. Honestamente, porque así te da la posibilidad de poder deshacerte tu PlayStation 4 y poder comprarte la nueva generación y seguir con tu catálogo de juegos. No. Que no menor. Partir con un PlayStation 5 que debería mejorar la performance de los juegos,
claro,
a nivel gráfico, los tiempos de carga y partir con una buena cantidad.
Vamos a ver también cuánto se resiente el valor de la Play 4.
Sí, sí, eso también es cierto. Pero también cuánto va a costar la PlayStation 5.
Los rumores son los $500.
Y todo el mundo empieza a vender la Play 4.
A Chile 500, sí, pesos hacia arriba.
Oh.
Lo más probable. Lo más probable.
Qué doloroso. Qué, sí, doloroso. Oye, también esta semana PlayStation confirmó que no va al E3 2020. Y eso lo estuvimos conversando a fondo en el capítulo del domingo de Control Central.
Sí, no va al E3.
Ahí queda la pregunta de ¿cuándo diablos van a mostrar la consola? Porque si ya no van al E3, vamos a esperar al Tokyo Game Show a final de año.
No, todo apunta a febrero.
Sí,
todo apunta
a los rumores que
hay ahora en febrero. Sí.
¿Y cómo le irán a presentar con estos directos que hacen ellos?
¿Recuerdas que para PlayStation 4, primero mostraron el control en un evento en febrero? Y fue un evento desde Japón, donde estuvieron hablando ahí de la arquitectura de la consola, bla, 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 y me mostraron el control. Y luego, en el E3, me presentaron la consola. Yo creo que lo que van a hacer como lo hizo Xbox con la One, que van a hacer un evento grande, donde invitar prensa y que salga todo el mundo. Y van a mostrar ahí la consola.
Ojalá, y la muestren luego. El logo yo quedé flipando. Qué buen logo.
La P al revés con la rayita.
Maravilloso.
O sea, es indudable que a la Play 5 le va a ir bien. Po.
Sí.
¿Pondríamos eso en duda? No. Independiente de todo el troleo y toda la talla. Tiene su público.
Sí, sí, lógico, tiene una base, pero grotesca de gente.
Ahora, lo que no me gusta es así. No, siento que Play, de cierta forma, subestima al jugador.
De hecho, yo creo que el fallo de PlayStation fue el eslogan que yo siento que no lo cumplieron.
For the players.
For the players.
Sí. Bueno, claro, me hace sentido lo que tú dices, que lo subestimo un poco, porque eso se deja ver en las razones de por qué no vale 3.
Mira, acá, por ejemplo, nos comentan las razones por las cuales no habrían estado el año pasado. El año pasado, Sony no fue porque no tuviera nada que mostrar. Nintendo ha demostrado que se puede estar en el E3 mostrando un solo juego. Sí. Cuando fue lo del Breath of the Wild, sí, porque estaban con el cambio de consola. Demostraron que se podía ir al E3 con un solo juego. Y lo de Sony es otra cosa. Tiene que ver otra cosa. Hay un tema de que las cosas que se presentan en E3 pagan un fee, una cierta cantidad de plata por presentarlos allá, y etcétera. Y se paga una cantidad de plata. Sony está en un periodo más austeridad. Pero más allá de eso, y que comentábamos hoy de la mañana con el Raúl Estrada, hay una pelea entre la visión de la ESA del evento y lo que cree PlayStation que tiene que ser el futuro de los juegos.
Claro, y la gente puede decir, ¿y cómo Xbox? Sí, quizás vaya a presentar cosas y vaya a llevar la consola, pero la diferencia es que Xbox está en la fecha del E3, pero no está en el E3. Está afuera del E3. Entonces tampoco tiene que pagar ese fee. Porque recordemos que todo lo de Xbox está en el Microsoft Theater. No el donde se hacía la conferencia.
Pero ahora va a ser distinto.
Pero ahora va a ser en otra ciudad, claro.
Pero que después el E3 pasa que el Convention Center está como en nuevos arreglos. Sí. Pero después vuelven al Convention Center. De hecho, ya la ESA ya firmó contrato para años futuros de que el E3 se siga haciendo. El E3 se va a seguir haciendo, crean.
Claro,
se va a
seguir haciendo. Tiene
firmado contrato. Sí. Pero esta versión debería ser en otro lugar.
Todavía no se sabe si va a ser en Los Ángeles o no. Si va a ser en otra ciudad, el lugar. Todo eso. Es la incógnita.
Y Xbox dijeron que sí van.
Tienen que ir.
Sí, pues de hecho la visión de Xbox es muy contraria a lo que dice Play. Play dice que para ellos el E3 no cumple con la visión de lo que ellos quieren presentar para el futuro. Y Xbox dice que para ellos el E3 sigue siendo importante.
Oye, más detalles este domingo en Control Central.
Sí.
Ahí estuvimos comentándonos junto con la
barbarita. Largo y tendido.
Oye, en rapiditas, porque nos quedan muy pocos minutos. Cáchense este análisis del NPD Group. En el año 2019... se lanzaron 1480 nuevos juegos para Nintendo Switch, mientras que, sumando los juegos nuevos para PlayStation 4 y Xbox, llegan a la suma de 400. 1090 juegos más salieron en Switch.
Ya, pero hagamos la lectura. ¿Cuántos de esos juegos son port de otras versiones que no llegan?
Pues ya son, yo creo que la mayoría son independientes.
Muchos independientes, claro. Nintendo
pero de Switch, los 400 de los otros también son independientes.
¿En la casa de los juegos independientes?
Sí, claro, en la casa.
Está bien.
Un dato que sacó Matt Piscala del NPD Group durante esta semana. Oye, no tendremos nuevo contenido de Elden Ring en el Taipei Game Show 2020. Lo comentamos acá en el programa de que iba a haber. Mentira, no va a haber.
No mintieron.
Ya está la música de Nier en Spotify. 132 canciones.
Maravillosa.
Maravillosa música. ¿Cuándo
sonar?
Increíble juego. Platinum Games lo máximo.
Puros besitos por juego. Sí. Puros besitos.
Y ni te digo dónde daría una
platita. Dicen que BioShock. Dicen que BioShock llega a Nintendo Switch.
Sí, se filtró. Bueno, esta colección que va a traer una recopilación de los juegos de BioShock.
El 1, el 2 y el.
Y el Infinity. ¿Cómo se llama?
Infinity,
sí.
Muy bueno.
Dentro de estos organismos de los distintos países donde se hace la calificación de edad de los videojuegos, se habría filtrado de que vendría una versión para Nintendo Switch. Son solo filtraciones y rumores, pero todo indicaría que sí.
Ojalá salga una franquicia buena. Al menos el 1 y el Infinity son maravillosos.
Son buenos juegos.
Y sigue el éxito de Monster Hunter.
Este juego que la sigue vendiendo. De hecho, ya es el juego, hace rato que ya es el juego más exitoso de la historia de Capcom. que es algo no menor. Sí. Hace poco, el año pasado salió la expansión Iceborne y la semana pasada salió la expansión para PC. Y eso ayudó a subir las ventas. Y ya con la expansión se han vendido 4 millones de copias, tanto digitales como físicas. Lo que lo hace ascender a la suma total del juego, de la expansión más el juego base, más de 15 millones de copias vendidas. El título.
Wow.
De hecho, el lanzamiento lo posicionó como dentro de los top 5 de los juegos más jugados en Steam. Y la franquicia Monster Hunter, toda la franquicia Monster Hunter, ha vendido un total de 60 millones de unidades.
Y eso que antes era, yo siento que con Monster Hunter World el juego lo hicieron más amigable a gente que no lo había jugado.
Exacto.
Y lo otro era más, siempre más nicho.
Sí, pues era más nicho, era muy mucho, japonés también, claro.
Sí, ayudó mucho. Y aparte que el juego es increíble.
Es maravilloso. Me encanta Monster Hunter.
Enhorabuena ahí para los fanáticos. Oye, comenzamos a terminar el Control Podcast del día de hoy, pero te cuento que si lo estás viendo a través de la televisión, te invito por supuesto primero a que te suscribas a nuestro canal, youtube.com/controlvg, para que puedas ser parte del programa en vivo. Deja ahí tu me gusta, estás compartiendo con nosotros, no te emociones tanto al dejar tu me gusta. Y lo otro que les quiero contar es que pueden entrar a instagram.com/controlvg y en nuestro Instagram van a encontrar nuevas ofertas que tenemos junto a Lenovo. Esta vez en equipos Legion, en mouse,
monitores,
en teclado, en monitores, hasta en mochilas. Que ustedes van a poder encontrar descuentos muy importantes utilizando nuestro código, que es
VG Lenovo.
VG Lenovo.
Sí, VG Lenovo.
Así que estén atentos porque la publicación va a estar ahí en nuestro Instagram, porque son muchos modelos.
Es una galería.
Una galería importante de productos que tienen descuento con nuestro código lenovo.com, así que estén atentos de aquello. Pibe Snake, te agradecemos, amigo, por haber estado el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, de verdad, contentísimo de estar acá. Sueño cumplido.
Sigan la estación en Instagram, Pibe Snake.
Pibe-Snake-Kun. Con ya, K.
¿Ese en Instagram?
Ese es mi Instagram.
Que está apareció en pantalla, por supuesto.
Sí.
Y en los YouTube como Pipe-Snake.
Sí.
Para que lo sigan ahí también en su canal.
Y ahí nos vemos y conversamos.
Oye, lo esperamos para la próxima oportunidad.
Sí, encantadísimo.
Klaus Hans, ¿algún saludo final?
Saludo a toda la gente que estuvo aquí con nosotros en vivo, también para los que nos están viendo en televisión. Y recordarle a la gente que también estuvimos hablando de los retrasos de esta semana en Control Central.
¿Algún saludo, Pipe?
A mi mamá, que seguramente me lo va a dar por televisión. Y por YouTube.
Poner ahí para que toda
sí,
la gente,
y
la
se va a suscribir. Se está suscribiendo y le dio me gusta, igual que ustedes. No, a toda la gente en internet.
Hasta muchas la gracias. Próxima en un nuevo Control Podcast. Adiós, chaito.
Chau.